Vamos al pasaje que estudiaremos hoy con la gracia de Dios en Primera de Pedro 5, versículo 8 al final del libro. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Pero resístanle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, les he escrito brevemente exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estén firmes en ella. La que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, les saluda, y también mi hijo Marcos. Saluden unos a otros con un beso de amor fraternal. La paz sea con todos ustedes, los que están en Cristo. Padre, te damos gracias por esta palabra que nos das. Te decimos amén. Esto es cierto, verdaderamente cierto. Y rogamos en el nombre de Jesús, por la ayuda de tu Espíritu Santo, particularmente te ruego, Señor, que sea un instrumento tuyo para que hables a tu pueblo el día de hoy, para que les des la palabra de gracia que requiere cada uno, para que podamos enfrentar las aflicciones, los sufrimientos que corresponden a nuestro paso por este mundo como peregrinos y extranjeros. Ayúdanos en nuestra debilidad. Sea por tu Espíritu Santo derramada gracia en nuestros corazones y sean nuestros ojos abiertos a las abundantes riquezas de tu gloria para con nosotros en Cristo. Y así, Señor, que en todo momento, en todo lugar, en cualquier circunstancia, alabemos y exaltemos el nombre de Jesús. Te lo pedimos en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pueden sentarse, por favor. Estuve leyendo en estos últimos dos días y les recomiendo, hay muchos libros acerca de los mártires de la iglesia. De hecho, hay un libro, el clásico libro de los mártires cristianos, es el libro de los mártires de Fox. El libro de los mártires de Fox. De hecho, lo pueden encontrar en internet y bajar en PDF, no les va a costar ni un 5 más que encuadernarlo. Pero leer acerca del martirio dentro de la iglesia, y por supuesto estamos hablando del martirio de la iglesia primitiva. Recordemos que Pedro está escribiendo esta carta. Aquí lo dice en el primer capítulo, ¿a quién se lo está escribiendo? Pedro, dice el capítulo 1, se lo está escribiendo esta carta a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Está escribiendo esta carta a los expatriados, a los que tuvieron que salir en dispersión. Pero además, Pedro está escribiendo esta carta a gente que está siendo perseguida por causa de su fe, a gente que realmente le está costando la vida confirmar que son cristianos. Ayer estuvimos en una celebración, era una boda, la persona que, y simplemente déjenme decirles esto, no en el afán de una crítica, simplemente quiero que nos autoanalicemos como sociedad. En la celebración, La boda, el matrimonio, es algo sagrado, es algo que Dios estableció, es algo que es para que muestre lo que es un reflejo borroso al final de cuentas, pero al final de cuentas es un reflejo de lo que ocurrirá al final de los tiempos, que es la boda de Cristo con su amada iglesia. Y los matrimonios aquí en la tierra, eso es lo que reflejamos. Y cuando una persona se para en el frente a oficiar una boda, a bendecir a personas que tomaron la decisión de reflejar esa gloria de Cristo, cuando una persona se para en el frente, en un mero acto rutinario, donde se nota desde la manera en que empieza, en un mero acto de rutina, y luego empieza a bromear y a hablar de las entomatadas y quesito, y empezar a hablar de todo y de nada, y tratar de mostrarse como chistoso, como agradable, y la verdad de las cosas, en toda la serie de chistes, yo no escuché una sola risa. O sea, de veras, ¿dónde estamos? O sea, ¿dónde estamos? Yo pienso, bueno, en algún momento, al empezar uno a hacer sus chistes y que no funcionan, digo, duró esto yo creo que unos 50 minutos, 45, 50 minutos, y si no funcionan en los primeros 10 minutos, quiere decir que no van a funcionar. Pero sin embargo, insistía, y luego no nada más eso, sino diciendo versículos que no eran de ese libro en otro lado, después 2, 3 herejías y blasfemias increíbles, tremendas. La verdad de las cosas es que yo tenía ganas de salirme, porque es horrible ver cómo se pisotea las sagradas escrituras en un afán de querer simplemente cumplir un mero ritual ceremonial religioso social. Después que fuimos a la fiesta, yo veía la fiesta y la verdad parece que estás como que en un estado así como de shock, como que nada más eres un espectador. Y ves, para empezar llegas y te das cuenta que ahí hubo 350 mil, 400 mil pesos gastados. Y dices, wow, que, discúlpenme que se los diga, si tú estás pensando apenas en casarte y gastar esos 400 mil, perdóname, pero de veras, qué mal administradores somos de lo que Dios nos ha dado. La verdad, o sea, como sociedad, o sea, yo no estoy criticando tanto la boda de ayer, sino simplemente estoy haciendo una autorreflexión. ¿Dónde estamos como sociedad? Cuando hubo gente que se le ponía piel de animales muertos, se les ponía piel de animales, se les cosía la piel de animales y se les lanzaba a los perros. Eso era lo que hacía Nerón. Recién cuando Pedro está escribiendo esa carta, es lo que sucedía con los cristianos, con los hermanos en Cristo. Cuando no querían negar su fe, se les ponía piel de animales y se les cosía, y los perros los destrozaban y los animales los destrozaban. Derretían cera y los ponían, los embadurnaban de cera y los prendían como antorchas en Roma para que alumbraran la noche. Los hermanos en la fe, alumbrando como antorchas encendidas, embadurnados en cera, alumbrando Roma por el gusto de Nerón. Y a Nerón le plació quemar Roma. Y yo no sé si leí mal, que es muy posible, pero dice que el incendio duró 9 años. La verdad de las cosas, pienso que fue un error de dedo, pero si hubiesen sido no 9 años, fueron 9 meses, o fueron 9 semanas, 9 semanas, es una barbaridad como quiera. Y les digo una cosa, ¿para qué lo hizo? ¿Y a quién culpó? ¡A los cristianos! Ahora, ¿dónde estamos nosotros? ¿Parados en qué? Estamos parados en Cristo. Tenemos el mismo nombre que trajeron esa gente que fue totalmente sacrificada por los paganos, por los idólatras, por aquellos que adoraban dioses que nunca han existido. Y sin embargo, ¿dónde estamos nosotros hoy? ¿En dónde está nuestra fe? ¿Cuánto ha sido probada? Esta carta de Primera de Pedro, que el día de hoy me doy cuenta que hemos utilizado 20 horas 20 horas con el favor de Dios hemos utilizado para revisar estos 5 capítulos. Pienso, ¿son aplicables realmente a nuestra vida? ¿Qué vamos a hacer con esta información? ¿Realmente esta información se puede volver vida en cada uno de nosotros? ¿Es real esto? ¿Es real nuestro cristianismo? ¿O es un mero nombre que tenemos sobre nosotros? ¿Es un mero conocimiento intelectual añadido a los muchos conocimientos que tenemos? ¿Qué es? El apóstol Pedro nos enseña y nos subraya algo que quiso mostrar a lo largo de estos 5 capítulos. Y lo que quiso mostrar en estos 5 capítulos está ahí, en el versículo 12, al final del versículo 12. Fíjense cómo lo dice él. Esta es la verdadera gracia de Dios. Esta es la verdadera gracia de Dios. En esta última sección de la carta podemos ver, número uno, nuestro auxilio en el sufrimiento, en el versículo 9. En el versículo 10, nuestro consuelo en el sufrimiento. Y también en el versículo 10 y 11, nuestro beneficio en el sufrimiento. Nuestro auxilio, nuestro consuelo y nuestro beneficio. El apóstol Pedro no se anduvo dando vueltas. Él desde que empezó su carta fue directo al grano. Él desde que empezó. Simplemente vean conmigo el capítulo 1 para que nos recordemos, porque fueron hace 20 horas que hablamos esto y tal vez se nos haya olvidado. Pero desde el capítulo 1, él dijo claramente esto. Bendito sea, en el versículo 3, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. En este versículo 3 nos habla de un Jesucristo muerto. Por supuesto, no nos da detalles de cómo murió, pero es obvio para ti y para mí que lo mataron. Es obvio que vivió una vida totalmente en obediencia al Padre y fue asesinado por eso, por su obediencia al Padre. Nos está diciendo aquí, Jesucristo resucitó de los muertos y esa es tu esperanza, mi esperanza. Pero así como Cristo sufrió y después resucitó, es muy posible que a eso se esté refiriendo el apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque fíjense lo que dice en el versículo 6, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Por un poco de tiempo, tal vez ustedes sean afligidos, sufran por diversas pruebas. ¿Para qué? Versículo 7, porque esto tiene una finalidad, esto tiene una meta de parte de Dios. Para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, en la revelación de Jesucristo. Fíjense nada más cómo lo está diciendo, para que realmente se vea al final de los tiempos que la fe de los cristianos que vivimos en cualquier época de la historia de la humanidad, que realmente nuestra fe al final de cuentas resulte en alabanza, gloria y honor cuando Cristo se ha manifestado. que se vea que realmente Jesucristo no solamente va a aparecer un día y va a llegar, sino que antes, a lo largo de la historia, Jesucristo brilló, la gloria de Cristo se vio en algunos seres humanos que decidieron apartarse voluntariamente porque supieron que habían sido escogidos, elegidos desde antes de la fundación del mundo para eso, para apartarse. Fueron apartados por Dios y voluntariamente se apartaron para Dios también. Voluntariamente aprendieron a vivir muriendo a sí mismos cada día. Amada familia, el Señor está pronto por llegar. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Hallará realmente manifiesto a su pueblo? ¿Hallará realmente a un pueblo que es celoso de buenas obras, celoso de buenas obras, y no solamente de buenas obras, sino celoso del nombre de Cristo? Este tiempo, empieza Pedro hablando de esas aflicciones, de esos sufrimientos, pero fíjense cómo lo dice ahí en el versículo 9, en nuestro capítulo que estamos viendo el día de hoy, en el 5, primera de Pedro 5, 9. En el versículo 8, que estuvimos detenidos ahí 5 domingos, vimos que el apóstol Pedro nos exhortaba a andar con sobriedad, con un espíritu sobrio, atentos, realmente alertas, dice ahí en el versículo 8, porque hay un adversario, y ese adversario todos los días es nuestro adversario, desde que conocimos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y ese adversario, el diablo, anda activo, acechando, buscando como león rugiente, ¿a quién? A los creyentes, a los cristianos, buscando para devorarlos. Pero ahora nos dice el apóstol Pedro, pero resistan firmes en la fe, resistan firmes en la fe. Entonces, ¿cuál es nuestro auxilio, nuestro amparo, nuestro refugio? ¿Cuál es el sitio donde podemos realmente enfrentar con toda certeza a ese adversario que tenemos? Ahí dice, resistan firmes en la fe. Nuestro auxilio en el sufrimiento es nuestra fe. Nuestra fe. ¿Qué es lo que dice Romanos 10, versículo 17? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, ¿cómo voy a poder resistir a Satanás si no tengo la fe? ¿En dónde estar firme? La única manera en que tú y yo podamos tener esa fe, en dónde estar firmes, es que tengamos suficiente, ¿qué? Palabra. Si no estamos llenos de la palabra de Dios, tampoco esperemos tener una fe sólida, donde podamos estar parados. 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, nos dice la palabra de Dios. Entonces necesitamos la palabra de Dios para que nuestra fe realmente esté sólida. 2 Corintios 5, 7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos y no por vista. ¿Cómo vamos a andar? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de ella misma? Lámpara es a mis pies y lumbrera en mi camino. Es la palabra de Dios las que nos va a señalar por dónde ir. Es la palabra de Dios en donde debemos caminar, porque ahí está nuestra fe. Resistir firmes en la fe a nuestro adversario el diablo implica que tenemos suficiente palabra en la cual pararnos para poder enfrentar al adversario. En Hebreos 11:1 nos dice, fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. La certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. La certeza de lo que esperamos, ¿qué? ¿Qué? O sea, quiere decir nada más, la certeza de que yo espero un día ser millonario. Yo espero, la certeza de que yo espero un día tener 20 nietos. La certeza, no, mi amada familia, lo que está hablando de la certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve, se refiere específicamente a toda la palabra de Dios y todo lo que el Señor nos ha dicho y prometido. A eso se refiere. Certeza de que la palabra de Dios es verdad, certeza de que el que promete cumple, certeza, convencidos. Si tú ves los últimos versículos del capítulo 10, antes de entrar al capítulo 11, está hablando de la próxima venida de Jesús. Y se está refiriendo a eso, de que tenemos la certeza de que nuestro Señor Jesús vendrá otra vez. A eso se está refiriendo. No se trata de sacar un versículo totalmente y hacer de él como se te pegue la gana a ti y a mí. No se trata de eso, mi amada familia. Se trata de leerlo de acuerdo al contexto inmediato en que está escrito, al tiempo de la historia en que fue revelada esta palabra, y entonces el Espíritu Santo nos podrá decir qué aplicación tiene esto en nosotros. Resistir firmes en la fe implica esta certeza de que la palabra de Dios es verdad. En Hebreos 11, versículo 6, que dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe, que Él vive y que Él premia, que Él es galardonador de los que le buscan. Necesitamos fe para agradar a Dios. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos palabra para poder realmente agradar a Dios. Amados, esto no se trata de que los mexicanos somos de los países más flojos del mundo para leer. No se trata de eso. Hace poco, escuchando una estadística acerca de los 60 países en ese orden, acerca de los 60 países y de los que más leían el número uno y ponían tal país, el primer país lector, ¿saben qué lugar sacamos el 59 como país lector? 59. Por eso, ¿qué dices? Por eso yo me conformo con lo que escucho el domingo. Por eso yo me conformo con escuchar la radio cristiana. Por eso yo me conformo con escuchar a mis hermanos en la fe cuando quieran hablar. Amados, no. Tú y yo vamos a pasar aflicciones, sufrimientos. Y la única manera de resistir firmemente a Satanás es en la fe. Y sin palabra no hay fe. En Gálatas, tú sabes lo que dice la palabra de Dios, en Gálatas 2:20. Yo, juntamente con Cristo, he sido crucificado. Dice, juntamente con Cristo he sido crucificado, ya no vivo más yo, mas vive Cristo en mí, y lo que hoy vivo, ¿lo vivo qué? ¿Cómo vivo la vida? Si soy cristiano, ¿cómo vivo la vida? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en la fe de Cristo, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué quiere decir? Que Él derramó su sangre en la cruz para pagar por mí y para hacerse propietario mío. Él es mi dueño, Él es mi rey, soy su esclavo, soy su siervo por amor. Dice la palabra ahí, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La palabra de Dios nos dice, tú sabes, en Hebreos 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, Así es como corremos la vida, sabiendo que tenemos muchos testigos alrededor nuestro, puestos los ojos en Jesús. El corredor está viendo el listón para poder llegar ahí, a la meta, y pasar y romper el listón. Pero nosotros, nuestros ojos están puestos en Jesús. ¿El autor de qué? De esa fe en la cual podemos estar firmes para resistir a Satanás. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, sufrió. Sufrió. Él tenía un gozo, él tenía una certeza que detrás de la cruz iba a haber mucho fruto. Gracias a Dios que aquí estamos parte de ese fruto de miles de hijos de él que fueron comprados con su sangre. Por el gozo puesto delante de él, sufrió. Amados, ¿qué nos está diciendo este pasaje? Primeramente, que Cristo Jesús es el ejemplo de nuestra fe y es el fundamento de nuestra fe. Y Él es el que nos da la fe porque Él la crea. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Que así como Él vivió esa vida de fe al Padre, donde solo buscó obedecer al Padre, es nuestro ejemplo. Haciendo eso, sufrió, pero se mantuvo en todo el tiempo con un gozo. Y eso es lo que nos toca a ti y a mí. Resistir firmes en la fe implica vivir una vida llena de gozo aún. ¿En dónde? En medio de la aflicción. Así dice Santiago 1. Hermanos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diferentes pruebas. Santiago 1:1, ¿recuerdan? Sí. Necesitamos estar conscientes que la única manera de resistir a Satanás es estando firmes en la fe, firmes en Cristo, firmes en su palabra, firmes en su promesa, firmes en su sana doctrina, firmes en Él, firmes en Él, resistan firmes en Él. Fíjense lo que dice Santiago 4, por favor. Santiago 4 nos dice la palabra del Señor. 4:4, almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? La amistad del mundo es enemistad hacia Dios. Ser amigos del mundo es ser enemigo de Dios. Por tanto, el que quiera ser, o vamos a ponerlo en el contexto de nuestra vida como gente convertida, como hijos de Dios convertidos, el que quiera mantenerse siendo amigo del mundo, al cual servimos con todo nuestro corazón, el que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Versículo 5, o piensan que la Escritura les dice en vano, Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Celosamente, el Espíritu Santo que está con el cual fuimos sellados en el día de nuestra salvación. El Espíritu Santo que nos fue concedido como garantía de la redención final. Ese Espíritu Santo nos anhela celosamente. Versículo 6. Pero, fíjense cómo lo pone ahí Santiago, pero. O sea, cierto que el mundo nos jala, cierto que el mundo nos ofrece su amistad, y además ya fuimos amigos del mundo. Los que, obviamente estoy hablando, los que no nacimos conociendo la Escritura. Pero ya fuimos amigos del mundo. Y es difícil dejar la amistad con el mundo. Por eso dice el versículo 6, pero Él da mayor gracia, Él da mayor poder, Él da un mayor favor. Acuérdense que gracia tiene dos significados. Sabemos que gracia es favor no merecido, Pero también sabemos lo que dice 2 Corintios 12:9, que gracia es poder de Dios que se perfecciona en nuestra debilidad. Poder de Dios en donde nosotros no podemos. Entonces dice aquí que Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios. Este versículo que dice, que escribió aquí Santiago, lo acabamos de escuchar también en 1 de Pedro 5. Y ahora hace una invitación, Santiago. Acérquense, perdón, en el versículo 7. Por tanto, por cuanto Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes, por tanto que sométanse a Dios. Sométanse a Dios en el contexto de lo que estamos leyendo significa deja de ser amigo del mundo. Deja de estar buscando tus propios planes. Deja de estar soñando con tus propios sueños. Toma los sueños y los planes de Dios que están escritos en su palabra. Sí. Sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Resistan al diablo y huirá de ustedes. Pero te voy a decir algo, amada familia, no podemos resistir al diablo si no cumplimos. Lo primero es, sométanse a Dios. Y es entonces cuando vamos a poder resistir a Satanás. Y lo que va a ocurrir es que él va a huir. ¿Qué fue lo que pasó con nuestro Señor Jesús cuando fue tentado en el desierto? Tú y yo lo sabemos qué fue lo que pasó en el desierto. ¿Qué fue lo que pasó? Satanás lo tentó. ¿Pero qué fue lo que pasó? Que Jesús resistió a Satanás, obedeció a Dios, resistió a Satanás, ¿y qué pasó con Satanás? Satanás abandonó, el diablo abandonó a Jesús, no pudo hacerlo caer en tentación. Esa es la verdad, tú y yo lo sabemos, así termina. Jesucristo salió venciendo, resistiendo al diablo, sometiéndose a su Padre. Amados, en el momento de la aflicción, déjame decirte esto. Mira, el problema no es la enfermedad, el problema no es que ya no aguantas a tu esposo o a tu esposa, el problema es, no es la cuenta del banco que traes, el problema no es, me puedes hablar de toda la problemática que te quita el sueño, el problema no es eso. El problema es que manejes esa problemática como la maneja el mundo, desvelándose, tratando de resolver las cosas, tapando, sacando de un agujero para tapar otro. No se imaginan, la gente, el día de hoy es terrible, que el día de hoy los cristianos tengan que buscar al psicólogo para que les resuelva las cosas y pagar sus sesiones de 1,000 pesos la hora. ¡Qué terrible que los cristianos tienen que pagar! Conozco pastores que están enviando a sus ovejas, en lugar de pasar un tiempo dándoles con la palabra claridad y entendimiento de que el resultado de sus vidas actual es simplemente haber ignorado a Dios, doblegado sus vidas delante de Satanás, y por eso están siendo oprimidos de Satanás, en lugar de pasar un tiempo para mostrárselo con claridad y con amor, lo que prefieren mejor es que vayan con el psicólogo, porque es un problema demasiado serio. ¡Eso es terrible! Esa es una blasfemia al nombre del Señor. Eso es decir que Dios no puede y que tiene que recurrirse, hermanos, es lo mismo. Le te estoy diciendo, el problema, te repito, no es que consigas un nuevo préstamo para pagar lo que debes. Esa no es la aflicción es esta. La verdadera aflicción es que decidas carnalmente cuál es la solución a tus problemas. En el momento que tú decides carnalmente la solución a tus problemas, en ese momento estás negando tu fe. En ese momento estás negando tu fe. Porque en la aflicción, Satanás te va a tentar y te va a decir que tú puedes con la aflicción y que lo resuelvas con esto. intelecto, razonamiento, sentido común, como lo hace la sociedad. Esa va a ser la tentación más grande que tengas tú, porque vas a tener dos opciones, o hacerlo con esto, o hacerlo de rodillas, clamando a Dios misericordia una vez más por ti, y que te dé sabiduría, como dice Santiago, en medio de la prueba, ¿cómo salgo de esto, Señor? ¿Cómo salgo de esto? Humillándote, porque Dios da gracia a los que se humillan, pero resiste a los que ya tienen la solución del mundo, a los que ya tienen la solución de la carne. Acabamos de oír esto, ¿sí o no, mis amados hermanos? ¿Estoy mintiendo y manipulando y torciendo las Sagradas Escrituras? ¿O estoy realmente diciendo lo que dicen Santiago y Pedro? ¿Qué estoy haciendo con la palabra de Dios? Amados, no estoy predicándoles a ustedes algo que Dios no me haya predicado a mí mismo y haya tenido que vivir durante 24 años y medio, en noviembre con la gracia de Dios 25. Es una cosa que hay que vivir, hay que, así como suda sudor, tienes que sudar la palabra, tiene que impregnarte la palabra, para que te queme esa pasión por hacer solamente una sola cosa, la voluntad del Altísimo que te compró, que pagó por todo tú. Y entonces no tendremos que pasar a que nos pongan una piel de animal, porque el día que nos pongan una piel de animal o nos embadurnen de cera para quemarnos como antorcha, aún ahí el diablo quedará humillado y Cristo será exaltado. Amados, eso es cristianismo. Estamos en Siria, estamos en Pakistán, estamos allá en Oriente. Hay hermanos que están haciendo esto, están viviendo esto, y no lo pueden hacer más que firmes en la fe. Necesitamos ese tipo de pruebas, necesitamos ese tipo de aflicciones. Mira, si con estas simples aflicciones y sufrimientos del común vivir en la sociedad moderna no podemos, ¿qué va a pasar si viviésemos en aquellos sitios donde la gente muere el día de hoy por su fe? Necesitamos estar conscientes que nuestro auxilio en el sufrimiento en cualquiera es simplemente mantenernos firmes en la fe. Estar consciente de todo lo que sabemos de la palabra de Dios, de nuestras convicciones que se han vuelto vida en nosotros. Porque nuestro Señor Jesucristo dijo, las palabras que yo les hablo son vida y son espíritu. ¿Sí o no, amados? Es la verdad. Su palabra nos vivifica. Como vimos al principio de la reunión, en el Salmo 119, versículo 50, lo leyó René. Sí, en esa espera que tenemos, en ese tiempo que tenemos que pasar, su palabra es la única que nos puede vivificar fe a nosotros. Amados, mantengámonos firmes en la fe, resistiendo todo pensamiento. Ya lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Especulaciones, razonamientos altivos, pensamientos que se levantan en contra de la obediencia de Cristo, del conocimiento de Dios, y someterlo todo en obediencia al Señor. Lo segundo que nos dice aquí, no solamente que hay que resistir firmes en la fe, porque ese es nuestro auxilio en la tribulación, sino lo segundo que nos dice la palabra es, ahí mismo, es que estos sufrimientos nos dicen, en el versículo 9, estas mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. ¿Saben? Estos sufrimientos, repito, no solamente son allá en Oriente, no. Tu hermano que está aquí sentado al lado tuyo tiene un sufrimiento. A lo mejor no es como los de Oriente, pero tiene un sufrimiento. Tu hermano que está en la siguiente fila tiene un sufrimiento. Y estos sufrimientos son en todo el mundo, pero también son en todos los hermanos. Las mismas experiencias de sufrimiento. Ahora, fíjate bien que está hablando de esas experiencias de sufrimiento con relación a qué, al versículo anterior, a la obra de Satanás. ¿Por qué tenemos que sufrir? Te digo esto. Vamos a sufrir cuando tengamos que hacer la voluntad de Dios y no la de nosotros. Ese es el verdadero sufrimiento del cristiano. El verdadero sufrimiento del cristiano, repito, no son la problemática que me puedas mencionar, de la cual ya puse ejemplos, sino es la tentación que tienes de enfrentarla en tus fuerzas o solo con su gracia. Y cuando lo quieras resolver solo con su gracia, vas a encontrar algo: que tu carne tiene que sufrir, que vas a tener que negarte a ti mismo, tomar tu cruz e imitar a Cristo y seguir los pasos del Maestro, sí o no, mi amado hermano. Digo, ¿está quedando claro? Está quedando claro que el sufrimiento real no es la situación, sino cómo respondo ante la situación, si lo hago en el espíritu o lo hago en los deseos de la carne. Sí, mi amado, no necesitamos que nos llegue la tribulación para ver si la vamos a pasar. No necesitamos estar pensando si el rapto va a venir antes o después. No, hermano, si no puedes pasar la aflicción del día de hoy, de la semana de hoy, del mes que tienes enfrente, ¿cómo vas a poder entonces resistir firmes en la fe? Porque estas mismas aflicciones ocurren con todos. La aflicción de la carne, someterme simplemente a la voluntad de Dios y no hacer lo que quiero hacer. En el versículo dice, en el versículo 10 dice, y después de que hayan sufrido por un poco de tiempo. Yo te digo algo, mi amado hermano, hermana. Podemos pasar muchas, vamos a pasar muchas aflicciones, y te podría yo ahorita enumerar una serie de aflicciones que han sido en los últimos 24 años y medio. Y cada una de esas aflicciones, aun cuando haya durado 10 meses o 10 días, yo te digo una cosa, fue muy poco tiempo, sí. Fue muy poco tiempo, sea lo que haya durado tu aflicción o lo que estés pasando ahorita como aflicción. Si ya llevas 10 años en aflicción, discúlpame, es muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos todo, somos del cielo, estamos aquí, pero no pertenecemos al mundo. Y toda nuestra perspectiva de la vida tiene que ser celestial. Comparado con la eternidad, ¿qué es cualquier aflicción que pasemos sino muy poco tiempo? ¿Sí o no, amada familia? Muy poco tiempo. Después de que hayan sufrido un poco de tiempo, dice, hay una promesa, hay una promesa. El Dios de toda gracia, porque obviamente durante la prueba, durante ese tiempo de la prueba, lo que tú y yo vamos a necesitar es una sola cosa: gracia. Por eso dice, el Dios de toda gracia, o sea, aquel que tiene la gracia para que pases ese poco de tiempo en la prueba, después va a pasar algo, va a pasar algo. Él los llamó a su gloria eterna en Cristo. Fíjate dónde lo dice Pedro, Él los llamó a su gloria eterna en Cristo. ¿Por qué te dice gloria eterna? Para que puedas comparar la eternidad con un poco de tiempo. Ahora sí, ¿verdad que ahora sí se nota? Gloria eterna, poco tiempo de aflicción. Gloria eterna. Entonces, esta, así como nuestro auxilio es estar firmes en la fe, en medio del sufrimiento también tenemos un ¿qué? Un consuelo. Un consuelo. ¿Cuál es nuestro consuelo? La certeza de que vamos a estar en la gloria eterna con Cristo. ¿Por qué? Porque ahí fuimos llamados. No importa lo que pase con este cuerpo, no importa lo que pase en mi casa, en mi familia, no importa lo que pase conmigo, no importa lo que pase, soy alguien llamado para vivir la eternidad con mi Señor y Salvador. Él pagó. Y nada ni nadie jamás me arrebatará de su mano, dice la palabra en Juan 10, ¿sí o no? Entonces nuestro consuelo, cualquiera que sea la situación, debe ser uno. Esto no me va a quitar el gozo de saber que estaré en la eternidad con mi Señor. no me va a quitar ese gozo. ¿El gozo de qué? De mi salvación. Sí, amado familia, necesitamos ese consuelo siempre. Sí, ese es nuestro consuelo. Vean lo que dice ahí en 1 Pedro 1, versículo 8 y versículo 9. 1 Pedro 1, versículo 8 y 9, hablando de Jesús. A quien, sin haberlo visto, ustedes lo aman. O sea, no hemos visto a nuestro Señor Jesús más que por fe, pero sin haberlo visto, lo amamos. Y a quien ahora no vemos, ¿pero qué? Creemos en Él, fe, creemos en Él. Y ustedes se regocijan grandemente, con gozo inefable y lleno de gloria. Fíjense lo que está diciendo Pedro, un gozo inefable. No se puede ni siquiera explicar, es un gozo lleno de gloria, es un regocijo grande. ¿Por qué? ¿Por qué todo ese gozo? Por lo que dice el versículo 9, obteniendo como resultado de su fe. ¿Qué cosa? La salvación de sus almas. Otra vez volvemos a la eternidad. ¿Se fijan? O sea, empieza Pedro hablando de esta esperanza. Ese es nuestro consuelo. Pedro está hablando de aflicción y sufrimiento, pero también está hablando ¿de qué? De consuelo en medio de ese peregrinaje en este mundo. Sí, amados, necesitamos resistir firme en la fe. Ese es nuestro auxilio. Necesitamos estar conscientes que somos llamados a su gloria eterna. Ese es nuestro consuelo. En 1 Pedro 1, versículo 3, vimos ahí que hemos nacido de nuevo. Versículo 4, ¿para qué nacimos de nuevo? ¿Para qué, mi hermano? Ven, escucha otra vez el consuelo, tu consuelo y mi consuelo, para obtener una herencia en el banco. No, mi amado, una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará. ¿Reservada dónde, mi hermano? En los cielos para ustedes. Hay una herencia, mi hermano, para ti, para mí. Es su gloria en la eternidad. Ese es tu consuelo y mi consuelo. Esto que vemos un día terminará y será destruido por fuego, según 2 de Pedro. Por fuego va a acabar. El juicio de Dios va a ocurrir en la tierra. Pero tú y yo estaremos, donde dice aquí, con nuestra herencia que no se marchitará y es reservada en los cielos, que no podrá ser quemada. Versículo 5. Y fíjense cómo nos asegura, ustedes están protegidos por el poder de Dios, ¿mediante qué? Otra vez, ¿mediante qué? Mediante la fe en la cual estamos resistiendo, mediante la fe. Protegidos por el poder de Dios, mediante la fe, ¿para qué? Para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. A ver, ¿cómo está eso entonces? ¿No soy salvo? Sí, mi hermano, pero la salvación no solamente es el día que conociste la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por su santidad tus pecados fueron borrados cuando Él pagó en la cruz por ti. Y en su resurrección, Él te fue y te llevó a estar sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. No, no nada más es eso. La salvación está ahí, pero en realidad habremos de consumar la salvación cuando estemos en los brazos de nuestro Salvador. Por eso está aquí diciendo, sí, son protegidos ustedes por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada. O sea, todavía nos falta que nos sea revelada esa herencia que acabamos de leer en el versículo 4, esa herencia incorruptible. Amados, este es nuestro consuelo. Este es nuestro consuelo. Ve lo que dice en el versículo 18 de 1 de Pedro 3, ahí mismo, en el versículo 18, dice la palabra de Dios, porque también Cristo murió por los pecados, Cristo murió por los pecados, una sola vez, el justo por los injustos. ¿Para qué murió Cristo por nosotros en la cruz? ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, para llevarnos a Dios. Amados, ese es nuestro consuelo en medio de todo sufrimiento. Hay una certeza, por el poder de Dios vamos a ser guardados y vamos a ser llevados a nuestra herencia celestial. No solamente tenemos un auxilio que es nuestra fe, firmeza en nuestra fe, en la sana doctrina de la palabra, sino además tenemos también un consuelo mientras pasemos las tribulaciones y aflicciones. El consuelo es una certeza total. Pero también, hermanos, nos dice aquí la palabra en este pasaje que estamos estudiando en 1 de Pedro 5, que además de ese auxilio y ese consuelo, tenemos un beneficio en el sufrimiento. Un beneficio en el sufrimiento. ¿Cuál beneficio? Aquí está, en el versículo 10. Dice que después de que hayamos sufrido por un poco de tiempo, ¿qué dice? Después de ese poquito de tiempo de pasar por el sufrimiento, ¿él mismo qué? Él mismo nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. Nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. ¿Por qué nos perfecciona? Porque en toda prueba tienes que matar tu carne, amados. Esas imperfecciones pequeñitas o grandísimas como las mías, esas van a ser arrancadas bajo el fuego de la prueba, bendita prueba, bajo el fuego de la aflicción, bendita aflicción, porque me va a dejar más puro delante de los ojos de mi Señor. Así lo dice. Acuérdate que lo que vimos ahí en 1 de Pedro 1, nos dice la palabra, en 1 de Pedro 1, nos está diciendo, para que, versículo 7, para que la prueba de su fe más preciosa, nos está diciendo el 6, que debemos de ser afligidos con diversas pruebas, en el final del 6, para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, nuestra fe sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Amados, necesitamos ser perfeccionados. Amados, nuestra carne necesita menguar para que realmente se vea Cristo en nosotros. Y la única manera que menguemos es haciendo morir lo terrenal en nosotros. Y eso sucede de dos maneras. Voluntariamente me humillo delante del Señor. O amorosamente soy humillado por el Señor, porque me puse de soberbio. ¿Sí o no? Digo, hemos estado estudiando y creo que podemos sacar algunas conclusiones. Si me puse soberbio y no quise realmente morir a mí mismo, el Señor tiene su amorosa manera, y podemos hacer un estudio largo de Hebreos 12 para que veamos que el Señor disciplina a los que ama y azota a todo aquel que recibe por hijo, porque nos ama. Entonces, el Señor necesita, no, nosotros necesitamos ser perfeccionados. El Señor lo va a hacer porque nosotros necesitamos ser perfeccionados, ser purificados, ser santificados. Cada vez más ser como Cristo. Cristo tiene que ser formado en nosotros. Tú sabes lo que dice en Romanos 8, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Entonces, los momentos de aflicción nos perfeccionan. Pero también, además de limpiar nuestras impurezas y carnalidades, además de eso, de perfeccionarnos, nos afirma. Dice, perfeccionados, afirmados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque necesitamos estar firmes mientras pasa el ventarrón. Mateo 7. Mateo 7 lo dice así. Dice la palabra del Señor. Mateo 7, versículo 24. Cualquiera que oye estas palabras mías, cualquiera que oye las palabras del Señor y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Edificó su casa sobre la roca y cayó la lluvia. Vinieron torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó. ¿Por qué? Porque su fundamento, su firmeza estaba en la roca. Tenía suficiente fortaleza porque estaba cimentada en la roca. ¡No cayó! Versículo 26, y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, y vinieron torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y cayó. Y grande fue su destrucción, grande fue su destrucción. Amados, necesitamos ser perfeccionados. Pero además, en el proceso de perfeccionamiento, somos afirmados, nos aferramos a la roca que es Cristo Jesús, nos afirmamos a la doctrina que hemos recibido, a la palabra de fe que es del Señor, pura y perfecta, y que no viene a nosotros y regresa sin hacer algo con nosotros, nos transforma. Necesitamos ser perfeccionados, afirmados. Y en el proceso seremos, ¿qué? Fortalecidos. ¿Por qué? Porque recibiremos de su gracia. ¿Qué les dije? Que esta porción de la Escritura y el resumen que hacía Pedro dijo, ¿esta es la qué? Esta es la verdadera gracia de Dios. Esta es la verdadera gracia de Dios. 2 Corintios 12, 9 dice, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Vayan conmigo, por favor, a Hebreos 4. Y vean conmigo, por favor, Hebreos 4, versículo 16. Hebreos 4, 16 dice así, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Qué vamos a encontrar cada vez que nos acerquemos al trono de Cristo? Obviamente nos vamos a acercar con un corazón contrito y humillado, no altivo y soberbio para reclamarle sus promesas, no altivo y soberbio para ordenarle lo que debe hacer porque sabemos más que él, no, con un corazón contrito y humillado, sabiendo que no tenemos ningún derecho ni siquiera mirarlo a los ojos, si no es solo por la sangre de Cristo. ¿Y qué podemos encontrar en ese trono de Jesucristo? Dos cosas, dice ahí. Misericordia. ¿Qué significa misericordia? Perdón, perdón. Lo primero que necesitamos al acercarnos al trono de la gracia es perdón por atrevernos, siendo pecadores, a acercarnos a un Dios santo. Misericordia, pero además, poder. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es algo que nos es quitado. La culpabilidad de nuestros pecados, eso lo hace la misericordia, nos quita. La misericordia de Dios nos quita la culpabilidad. La misericordia de Dios nos quita toda condenación que el enemigo quiere hacer con nosotros. Nos quita. ¿Pero qué encontramos también en el trono de la gracia? poder nos da capacidades que no tenemos. Capacidad de humillarnos, capacidad de pedirle perdón al hermano que ofendimos, capacidad de voltear mis ojos cuando no debo ver lo que está enfrente de mí, capacidad de decir no cuando todo el mundo dice sí, capacidad, poder. Eso lo encontramos en el trono de la gracia, amados. Y por eso somos, ¿qué? Perfeccionados, afirmados y fortalecidos. Y fortalecidos. Y por último, ¿qué dice? Establecidos. Eso es lo que estamos estudiando ahorita en este versículo 10 de 1 de Pedro 5. Perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos como lo que somos. Somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, somos los hijos del Rey, somos hijos de nuestro padre Abraham, somos producto de la fe. No nos engendró carne ni sangre, nos engendró el mismo Espíritu que levantó a Cristo Jesús de los muertos. El Espíritu Santo nos dio vida por medio de la palabra de Dios. Somos algo increíble. No hay ser humano que va a poder aceptar esto a menos que sea otro hijo de Dios el que lo escuche. Ningún ser humano lo va a aceptar. Bendito mi Señor, que no depende de lo que digan los humanos, sino de lo que dice el trono de mi gracia. Y somos establecidos, amados. No importa si el otro tiene 5 aviones y tiene 20 terrenos y tenga todos los títulos y todos los doctorados. Eres un hijo del Rey, creador de todo el universo, y vivirás con Él para glorificar su nombre, amados. Eso nos debe hacer ver las cosas que pasamos de otra manera a como las ve el mugroso engaño en el cual el diablo tiene sumido al mundo, porque es un engaño. Y termina Pedro su carta, y quiero nada más resaltar 4 palabras. Fíjense cómo termina él. En el versículo 11 dice: a él sea el dominio. O sea, aquí está hablando, ¿quién es el que tiene total dominio? El soberano Señor. Solo la soberanía de Dios hace esto posible. Por conducto de Silvano, está hablando de Silas en el versículo 12, nuestro fiel hermano, y dice Pablo, porque así lo considero, les manda esta carta por conducto de Silas. Cuando tú oyes la palabra Silas, ¿a dónde te vas enseguida y te metes? ¿En una qué? En una cárcel, ¿no? ¿Sí te acuerdas de que Pablo y Silas estaban en una cárcel? ¿Qué estaban haciendo en una cárcel encerrados, sufriendo? No, estaban cantando y alabando a aquel que los metió en la cárcel, aquel que permitió que esto sucediera, para que fueran perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos. Por eso dice, él se mantuvo fiel. Silvano se ha mantenido fiel en medio de todo sufrimiento y toda aflicción. Esta es, versículo 12, al final del versículo 12, esta es la verdadera gracia. Y dice el final del versículo 12, amados, estén firmes en esa gracia. Y termina diciendo con este saludo, la que está en Babilonia, por supuesto se refiere a la iglesia, la que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, ve esa palabra, elegida. Amados, tú y yo somos elegidos. ¡Qué tremendo privilegio! No importa si no escuchas otra cosa mejor en el mundo, pero con esta sola es suficiente. Elegido juntamente con ustedes. Y termina. Salúdense unos a otros con beso de amor fraternal. La paz sea con todos ustedes. Y luego, fíjense cómo cierra Pedro. La paz sea con ustedes, los que están en Cristo. Porque puede ser que esté hablándole a muchos que ni siquiera estén en Cristo, pero que recibieron también el mensaje de la carta. Pero Pedro sabe que los únicos que pueden recibir este mensaje son ¿quiénes? Los cristianos. Solo los cristianos. Así que, amados, esta es la palabra del Señor. Y damos gracias a Dios por este libro, que en 20 horas creo que nos ha dejado bastante edificación para nuestra fe. Acompáñame a orar, por favor. Padre, te bendecimos. Te damos tantas gracias, Señor, que en medio de este mundo nos aseguraste que tendríamos aflicción, pero también nos aseguraste que tú estarías con nosotros hasta el final de los tiempos. Padre, yo ruego en el nombre de Jesús que tú fortalezcas a mis hermanos, aquellos que están pasando por valle de sombra de muerte. Tú prometiste que tú estarías con ellos. Yo te suplico en el nombre de Jesús, mi Señor, que puedan recurrir a su fe, que podamos en todo momento de la prueba afirmarnos en nuestra fe. Yo te suplico, mi Señor, en el nombre de Jesús, que en medio de todo sufrimiento, el consuelo de mis hermanos y mío propio sea siempre el consuelo de saber que un día llegaremos a la eternidad y que nada ni nadie lo impedirá, porque Cristo Jesús nos lleva en el hueco de su mano. Padre, gracias te damos por todo el beneficio de las pruebas, por todo el beneficio del sufrimiento. Nuestra carne tiene que morir diariamente para que Cristo Jesús pueda vivir por su Espíritu que ha puesto en nosotros. Te suplico que esto sea nuestro mayor anhelo en cada momento de nuestras vidas difíciles. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Yo te pido por aquellos que no te conocen todavía, se están sufriendo por esa falta de paz que tienen contigo, sabiendo que son enemigos tuyos porque han pecado contra ti y están en enemistad contra ti y la ira de Dios está sobre ellos. Yo te ruego que les concedas arrepentimiento de sus pecados y fe en el Señor Jesucristo para que tengan vida y la tengan en abundancia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por esta palabra, Señor. Y te pedimos, ayúdanos en nuestra debilidad. Queremos de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén.